nuestras Biblias, hermanos, a Hebreos capítulo 2. Ahí vamos a atender el mensaje de la palabra de Dios en esta tarde. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Leámoslo de una manera antifonal, hermanos. Empiezo yo y sucesivamente ustedes con el siguiente versículo. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, una vez más, Padre, porque nos has tenido con bien, porque estamos aquí reunidos, mi Dios, pudiéndote alabar, adorando tu santo nombre, pudiendo hacer todas aquellas cosas, Señor, que glorifican el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, pues habla a nuestras vidas, corrige si hay algo que está malo en nosotros, disciplínanos, Señor, si es necesario, pero que sobre todo tu gracia sea sobre nosotros, mi Señor. Gracias por el privilegio que nos das, mi Dios, de estar delante de tu presencia. Habla a nuestras vidas, Padre. Bendice la vida de mis hermanos. Bendíceme a mí también, Padre. Y bendice la vida de todo aquel que invoca tu santo nombre. Y todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, yo me he puesto a pensar que ahora en nuestros tiempos, pienso yo, que no hay lugar donde no haya sido anunciado el Evangelio. Yo pienso, hermano, que ahora, hasta en los lugares más remotos, donde hay tribus, el Evangelio ha sido anunciado. Y eso lo podemos ver por tantas cosas que ahora tenemos a nuestras manos, como el internet, que usted puede ver de tantas personas que han predicado el Evangelio por lugares remotos, por lugares que realmente ustedes y yo nunca iríamos. Y hasta allá ha llegado el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, Dios ha levantado a misioneros en nuestros tiempos que han andado recorriendo y llevando el mensaje del Evangelio por muchas regiones y países remotos. Y hay personas que se han convertido a la predicación de estas personas. Ahí andan los misioneros con personas que andan traduciendo el Evangelio al idioma de esas personas. Porque van a lugares de África donde ustedes saben que pues se hablan idiomas distintos. Y ahí andan los misioneros con otros traductores, personas que traducen el Evangelio al idioma de ellos para que ellos lo puedan entender y así pues creer en Cristo si van a tomar esa decisión. Pero el punto es que Dios ha levantado a todas estas personas para que su palabra corra y sea esparcida por todas las regiones. Y si nos ponemos a pensar, cada creyente que está alrededor del mundo también ha proclamado el Evangelio. De manera que de una manera u otra, hermanos, las personas han escuchado el Evangelio. Todas las personas saben que hay un Dios. Todas las personas, pienso yo, que saben que hay una Biblia, que es la palabra de Dios. Y yo pienso que todas las personas saben que hay un hombre llamado Jesucristo, que es Dios, que murió por los pecados del ser humano. Yo pienso que hasta este día que estamos en el siglo XXI, de este año que presente, del 2018, pienso que no hay persona que nadie que ha escuchado el mensaje del Evangelio. Yo le menciono esto, hermano, porque el escritor de Hebreo trae a nuestras vidas, no solo a la de los creyentes, sino también a aquellos que han escuchado el Evangelio, pero lo han rechazado, para que demos una respuesta en virtud de aquello que se ha escuchado. Para nosotros los creyentes, para obediencia, y para los incrédulos o inconversos, para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, tenemos que ver, hermano, que rechazar el Evangelio es una gran tragedia. Y ese es el punto que yo les traigo, el tema de mi enseñanza de hoy, la tragedia de rechazar la salvación. Y como primer punto, rechazar lo que hemos oído es una gran tragedia. Y eso es lo que el escritor nos trae de Hebreo aquí cuando dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo me he puesto a pensar, hermanos, que el infierno va a estar lleno o está lleno de personas que nunca rechazaron el Evangelio o que nunca se opusieron al Evangelio rotundamente o activamente. Y no me refiero a los ateos, porque ustedes saben que las personas que son ateas, pues niegan la existencia de Dios y no creen en Dios rotundamente, y contradicen este libro de punta a punta, y no están de acuerdo con nada de lo que la Biblia enseña. Los ateos, eso es lo que hacen, eso es lo que dicen ellos, que no hay Dios, que no existe Dios, y que si usted tiene lo que tiene es porque usted trabaja duro y que usted conoce la teoría, para no darle tanta vuelta. El infierno está lleno de personas que no se opusieron al Evangelio, personas que escucharon la palabra de Dios, nunca se opusieron a ella, estuvieron entre nosotros escuchando la predicación del mensaje de Dios, pero nunca dijeron, eso no es palabra de Dios. Entonces, es decir, que nunca negaron que era cierto lo que se les decía. Siempre se demostraron interesados al mensaje, pero nunca lo recibieron porque no hubo fe para creer en la palabra de Dios, en lo que el testimonio de Dios da acerca de su Hijo Jesucristo. Y estas personas, hermanos, va dirigido este mensaje a personas que han escuchado el mensaje, pero que nunca tomaron una decisión. Pongámonos a pensar. Yo he compartido el mensaje del Evangelio con otras personas y están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, pero nunca toman la decisión de recibir a Cristo Jesús. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que esa persona ya ha sido condenada porque no ha creído en el Hijo de Dios. Por más que una persona esté interesada y esté de acuerdo con la Biblia, con lo que la Biblia dice, no quiere decir que porque esté de acuerdo con lo que la Biblia dice, ya es salvo. La Biblia no enseña eso. La persona es salva por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y eso ustedes y yo lo tenemos muy bien claro. Estas personas, ellos creen intelectualmente, reconocen que realmente eso es lo que dice la Biblia. Que el Hijo de Dios es el único que trae la salvación a la vida del ser humano, que solo Cristo perdona los pecados del ser humano, pero no están dispuestas a entregar sus vidas a Jesucristo como su Señor y Salvador, de modo que dejan pasar el llamado y caen en la condenación eterna. Por eso este mensaje es tan urgente, por eso es una gran tragedia rechazar lo que las personas han oído acerca del testimonio de la palabra de Dios. Oigan muy bien lo que dice San Juan, hermanos, y se lo voy a resumir solo con ese versículo de San Juan. Oigan muy bien lo que dice el apóstol Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas personas, hermanos, si nos basamos a nuestra generación, han estado con nosotros por mucho tiempo. Si nos basamos al tiempo de cuando se escribió el libro de Hebreos, va dirigida a judíos, hermanos, no convertidos a Cristo. Estos judíos escuchaban la palabra de Dios, servían a Dios a su manera, en sus diferentes maneras como ellos lo hacían, como ellos habían sido instruidos, pero nunca habían tomado la decisión de creer en Cristo Jesús. Y el escritor a estos tipos de judíos, a esta clase de judíos, el que él va dirigiendo este mensaje. Y si nos basamos a nosotros, hermanos, una vez más, podemos decir son personas que han estado a nuestra par por muchos años congregándose aquí con nosotros, pero nunca han tomado el tiempo o la decisión para creer en el Hijo de Dios. Por eso, hermano, es urgente e importante este mensaje para todos aquellos que nunca han tomado una decisión de seguir a Jesucristo. Hermanos, todo predicador, todo maestro eficaz de la palabra de Dios debe de hacer mucho más que solo presentar las evidencias bíblicas, los hechos bíblicos. Todo predicador de la palabra de Dios, todo maestro de la palabra de Dios debe de exhortar, debe de advertir a la persona, debe de reprender y debe de invitar a las personas de venir a los pies de Jesucristo. Por eso es importante que cuando se da el mensaje de la palabra de Dios, hay que hacer un llamado también a la persona a venir a los pies de Cristo, para que aquella persona responda en virtud de aquello que está escuchando, sea sí o sea no, sea porque está creyendo en el testimonio de la Biblia o sea porque lo está rechazando. Sea cual sea la respuesta, tiene que dar una respuesta. Pero el predicador, como el maestro de la palabra de Dios, hermanos, tiene que exhortar y reprender a la persona de su pecado, conforme a la palabra de Dios, lógicamente, y invitar a las personas a venir a los pies de Cristo. Por ejemplo, cuando el predicador aquí en Hebreos capítulo 2 llega al capítulo 2, él ya está interesado en ver una respuesta por parte de aquellos que han oído o están oyendo el mensaje de la palabra de Dios para que lo crean por fe y sean salvos de la ira venidera. Entonces, por eso él dice, por tanto, esa palabra por tanto, hermanos, es una advertencia que él está haciendo, pero también es una invitación que él está haciendo a las personas para que crean en el Hijo de Dios. Por eso él mismo dice, es necesario. ¿Por qué? Porque es importante eso, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, la palabra no sea que nos deslicemos tiene la idea cuando un barco lo anclaban en un puerto para que no fuera arrastrado por la marea. Y ustedes saben, cuando un barco llega a un puerto y no lo amarran bien, ¿qué va a pasar si viene una tormenta o no lo amarran? Va a ser arrastrado por la marea. ¿Y qué va a pasar con ese barco? Se va a perder. Se va a hundir o se va a ir a estrellar en piedras, en rocas, lo que sea. El punto es que se va a perder. Esa palabra deslicemos tiene esa idea, hermanos. Y lo que quiere decir es que las personas que han escuchado el evangelio están convencidos intelectualmente, pero por no creer y recibirlo por fe, corren el riesgo de perderse por no haber anclado sus vidas en aquella persona que puede salvarlos. Y esa es la idea que nos presenta aquí el escritor de Hebreo. Porque Cristo es un puerto firme, que el que se llega a anclar a él jamás se va a perder. Esa es la idea que nos presenta aquí el escritor. Por eso es que no nos deslicemos. Es aquello que se va deslizado porque la corriente del agua se lo está llevando. Y así son aquellas personas que no creen en nuestro Señor. Con el tiempo se van a dar cuenta cuán gran error ellos han cometido por no creer en aquello que es de suma importancia y que es una gran tragedia rechazar lo que se está escuchando sobre el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, por eso, hermano, tristemente el ser humano ahora se ha conformado con ser simples oyentes. ¿Por qué? Porque no quieren entregar sus vidas a Cristo Jesús y solo son partícipes de una religión nada más que ellos dicen vivir. Pero ellos no toman la decisión de creer en Cristo Jesús y ser partícipes de esa gracia que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Primero, porque se han acostumbrado a vivir solo una religión. Y con eso, ellos están bien. Por eso usted va a ver cuántas personas asisten a la iglesia por años y años y años y años, culto tras culto tras culto, pero nunca toman una decisión. Y se acostumbran y se acomodan solo a estar entre el pueblo de Dios, pero sin experimentar el nuevo nacimiento. Tristemente, de esas personas hay por todos lados. Por siguiente, no ven la necesidad de poner su fe en Cristo Jesús. Este tipo de personas, que las tenemos entre nosotros, pero ellos no ven su necesidad porque ellos se ven bien, que están bien. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen que no son personas tan malas como otras. Y eso ustedes lo han escuchado en numerosas ocasiones, pienso yo. Que ellos no ven la necesidad de poner su fe en Cristo Jesús por lo mismo, porque dice, yo me comporto como se comporta este que es cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? O yo me comporto mejor que este que dice ser cristiano. Y ustedes saben eso. Hay personas que son cristianas que tienen tan mal testimonio que una persona que es inconversa se comporta mejor que un cristiano. Y ese es el mal testimonio que muchos creyentes hemos dado. Por eso el nombre de Cristo es blasfemado. Por eso hay muchas personas que no ven la necesidad de poner su fe en Cristo Jesús, porque yo me comporto mejor que ese que dice ser cristiano. Y por eso se han conformado a solo vivir una religión. Tristemente, hermano, el ser humano se ha conformado a ser simples oyentes. Por eso él dice, el escritor, que atendamos a las cosas que hemos oído, que no nos hagamos sordos de aquellos que estamos escuchando, porque trae grandes consecuencias a la vida de aquellos que lo escuchan y lo rechazan. Las personas hoy en día solo se han acostumbrado a asistir a los cultos, pero no toman una decisión firme de recibir a Cristo. Y a eso es lo que Juan le dice y le llama, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Son personas que están con nosotros, aunque parecen ser como nosotros, a veces hasta se conducen mejor que nosotros, podríamos decirlo, pero no son de nosotros. Es decir, no pertenecen al rebaño de Cristo. No pertenecen al pueblo de Dios, aunque tienen la apariencia. Y ustedes conocen muy bien que esta es una enseñanza bien grande en la Biblia, hermanos, con respecto a este tema. Pero tristemente, hermanos, de eso hay hoy en día. Esto ha existido en todas las generaciones. Esto no es algo nuevo. Pero si buscamos una aplicación para los creyentes, hermanos, de esta palabra que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia nos atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tengamos en mente que este mensaje va escrito a judíos no cristianos, a esas personas, el escritor escribió esta carta. Pero si buscamos una aplicación a nosotros como creyente, como la iglesia de Jesucristo, esta es la manera en cómo un creyente se desliza de la comunión con Dios, por estar distraído en otras cosas. Como por ejemplo, número uno, un creyente corre el riesgo que por estar distraído en otras cosas, como solo dedicándose al puro trabajo, como solo dedicándose al puro estudio, o dedicándose a su hogar, puede llegar a entibiarse y darle igual las cosas de Dios. Y ustedes saben que eso puede pasar. Cuando uno deja de congregarse y de poner atención para obedecer la palabra de Dios, el creyente se puede llegar a entibiar. ¿Y qué pasa si nos entibiamos? Nos da igual las cosas de Dios. En nosotros se crea algo que se pierde toda sensibilidad a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y nos damos la libertad de hacer cualquier otro tipo de cosa. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, y no ser negligentes, sino diligentes, como dice aquí la palabra, atendiendo las cosas que hemos oído. Y ustedes saben a qué se refiere con las cosas que hemos oído. Y si lo buscamos una aplicación a nosotros como iglesia de Jesucristo. Por siguiente, la Biblia llama a los creyentes a ser diligente en su vida espiritual, en poner en práctica lo que se nos ha enseñado, porque si no estamos en rebeldía y no se producirán en nosotros los frutos que Dios quiere que se ven reflejados en nosotros como parte del pueblo de Dios. Por eso el escritor de Efesios, en este caso el apóstol Pablo, lo dice de esta manera. Oigan muy bien, en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos, por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos. Y dice la misma palabra, por tanto, que es una advertencia, un llamado a la persona a obedecer las cosas que Dios ha dicho en su propia palabra. Por eso es importante, hermano. Porque si estamos descuidando nuestra vida espiritual, quedamos aislados. ¿Saben de quién? No solo de nuestros hermanos en la fe, sino de la comunión con Dios, porque no estamos haciendo aquello a la cual Dios nos ha llamado. Tercero, un creyente queda a la deriva, a la merced del diablo, cuando no se amarró o no se ancló bien y no está bien sujetado a Cristo, y por eso es presa fácil de los deleites de este mundo y de Satanás mismo. ¿Saben cómo está Dios? Yo sé que ustedes y yo hemos usado una palabra siempre que decimos que Dios no me suelte. Algo así dice uno, como que si Dios lo va a soltar a uno. Pero Dios no suelta a nadie. Dios no suelta a un hijo de él. Usted ha visto que cuando usted quiere que su hijo haga algo y usted lo agarra de la mano, y el niño, no, y se le va corriendo. Pero usted lo tiene agarrado y el niño se le jala más. Así estamos nosotros con Dios. Dios no dice, no, ven para acá, ¿para dónde vas? No, espérate un momentito, dame un chancecito. Y uno está diciéndole a Dios así porque uno quiere hacer otras cosas, y Dios, no, ven para acá, yo te estoy trayendo para acá, como un padre que quiera traer a su hijo al camino del bien. Y ahí está de terco uno, jalándose a Dios, y Dios como que forceando con uno. Entonces, uno por terco y por rebelde, hermanos, comete ese gran error. Quedan a la merced del diablo uno, porque no se quiere jalar para donde Dios lo quiere jalar a uno, sino que uno se quiere jalar para donde está el mundo, a vivir de otras maneras que a Dios no le agrada. Tristemente, a veces cometemos ese error nosotros, y decimos como que si Dios me soltó, cuando Dios no suelta a nadie. El que se suelta es uno, por necio y por terco que es. Dios a nadie desampara, como Cristo mismo dijo, que Él no perdió a ninguno de lo que el Padre le dio. ¿Saben por qué? Porque no se va a perder nunca si ha creído por fe. Tristemente, lo que el creyente puede hacer es rechazar vivir en la santidad de Dios. Es muy diferente. Pero el que se ancla en el puerto de Cristo, jamás se va a perder. Eso es imposible porque Dios es veraz y es perfecto y Él cumple lo que Él ha prometido. Amén. Por eso, hermanos. Pero es una gran tragedia rechazar lo que hemos oído. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, específicamente en el Evangelio según San Juan, que el que ama a Dios es aquel que obedece su palabra. Específicamente el apóstol Juan lo detalla más claramente en su Evangelio. ¿Quién es el que ama a Dios? Aquel que guarda sus mandamientos. Y eso es lo que nosotros hemos oído como iglesia de Jesucristo. Eso es lo que se nos ha enseñado a nosotros. Amarnos unos a otros, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Eso es lo que hemos escuchado, a perdonar, porque si no perdonamos al hermano nuestra, la ofensa, tampoco Dios nos perdonará a nosotros la ofensa. Eso es lo que hemos escuchado. La palabra de Dios nos enseña que hay que traer los diezmos al alfolí, que hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios, que no es de uno, porque todo le pertenece a Dios. Hemos escuchado un sinfín de otras cosas y mensajes en exhortación para que obedezcamos, que dejemos las obras infructuosas de las tinieblas, para que vivamos en la santidad de Dios. Amén. Eso es lo que hemos sido enseñados por Cristo, por la palabra del Señor, para que no seamos descuidados y negligentes y nos deslicemos de la comunión con Dios. Por siguiente, el escritor va a dar una advertencia contra los convencidos intelectualmente. Oiga muy bien cómo dice él. Una vez más, el versículo 1. Bueno, ya se lo leí varias veces. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por la que la oyeron? Oiga muy bien, el escritor tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, no sé si notan eso usted, él se incluye como que si fuera una persona que no es creyente. Noten eso muy bien, por eso él dice, no sea que nos deslicemos. Después dice en el versículo 3, ¿cómo escaparemos? Y usted está hablando que él está hablando en plural. Él como que se incluye entre el grupo de estas personas. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo él? El escritor está haciendo esto como cuando nosotros decimos, los hispanos sí la riegan. Y usted es hispano también, ¿verdad? Uno dice, es que nosotros latimos, siempre llegamos tarde. Lo siento mucho, a mí no se aplica eso porque yo soy bien puntual en las cosas. Pero uno lo dice y uno se está incluyendo entre el grupo, aunque eso no aplica a usted. ¿Sí me entienden? Es un ejemplo para darle eso. Entonces uno dice así, es que los hispanos, es que nosotros latinos sí somos bien desordenados. Y tal vez usted es ordenado, pero usted lo dice porque usted se identifica como latino. Bueno, él como escritor judío también se está identificando entre los judíos. Por eso él se menciona y se hace sentir como que él es parte de ese grupo, pero no es parte de ese grupo, sino que él está hablando como parte de ser hermano judío también. Por eso él lo dice de esta forma. Noten bien que esta advertencia que él da cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por la que la oyeron? Entonces, esta advertencia no va dirigida a los cristianos, porque ellos nunca pueden llegar a perder la salvación. Amén. Los creyentes no pueden perder la salvación, aunque él dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? El creyente no puede llegar a perderse la salvación, porque si el creyente pierde la salvación, entonces Dios es mentiroso en lo que Él ha prometido. Y Dios no puede mentir en lo que Él ha prometido, que si es así, así será. Amén. Entonces no hay manera en que esta palabra vaya dirigida a los cristianos. Una vez más, aunque el creyente puede rechazar vivir en la santidad de Dios, pero el creyente nunca puede perder la salvación como muchos hoy en día han enseñado. Tampoco puede ir dirigida a los que nunca han escuchado el Evangelio. Porque ¿cómo pueden rechazar algo que nunca han escuchado? No hace sentido tampoco. Entonces, esta carta una vez más va dirigida a judíos no cristianos que solo están convencidos intelectualmente, que dicen vivir para Dios, pero sin haber creído en Cristo Jesús. Y usted sabe que los apóstoles fueron número uno en predicar el Evangelio a judíos, como en este caso Pedro. Y judíos que servían a Dios, auspiciaban el templo, pero no creían en Cristo Jesús. Entonces, algo similar está haciendo el escritor aquí en este pasaje. Son aquellos más religiosos carecientes del nuevo nacimiento. Y por eso él está dirigiendo a esta carta a ellos. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era uno de ellos. Al principio, él estaba convencido intelectualmente de lo que Cristo hacía, hasta que se operó en él el nuevo nacimiento. ¿Y qué le dijo Cristo? Que era necesario nacer de nuevo. Y él no entendía esas palabras. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Nicodemo era uno de los líderes religiosos de aquel entonces, que él servía a Dios. Él decía creer en Dios, a su manera, pero lo creía. Porque él había sido criado y enseñado en el Antiguo Testamento con todas las ordenanzas que en aquel tiempo se enseñaban. Pero cuando vino Cristo, él vino escuchando otro mensaje, por decirlo así. No es que era otro, sino el mismo de siempre, pero para ellos era otro, porque Cristo vino hablando palabras que ellos no habían sido enseñados todavía de la manera como Cristo las enseñó. Por eso él no comprendió que era necesario nacer de nuevo. No, él no entendía que el Mesías era él y que solo por fe las personas podían ser salvas. Pero también, una vez más, no quiere decir que los creyentes pierden la salvación como muchos han interpretado este pasaje. Muchos toman este pasaje y dicen que el creyente, si desobedece a Dios, pierde su salvación. Y una vez más, eso no puede ser posible, porque Dios no es mentiroso. Y eso no es posible porque Dios es perfecto y veraz en lo que ha dicho. Dios es santo y sin pecado y no se puede contradecir a sí mismo en lo que él mismo ha prometido. Porque si Dios dice, te voy a dar esto, y después dice, no te lo doy, entonces no sería perfecto. Porque si alguien es perfecto, no puede mentir, amén. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El ser humano hace eso. Hijo, yo te prometo que si haces esto, yo te voy a dar esto. Y al fin, es que no, más adelante te lo doy. Y uno prolonga las cosas y o se miente o miente a la persona. Pero no, Dios no hace así. Dios ha dicho que en su palabra que Dios no es hijo de hombre, ni es hombre para que mienta. Y eso es lo que nosotros creemos, amén. Entonces, no es posible. Entonces, miremos la primera advertencia que da el escritor aquí. Una vez más, la primera advertencia la miramos en la palabra por tanto. Y esa palabra aquí equivale a consecuencia, porque en este mismo capítulo, en los versículos 2 al 3, él ha testificado acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 1, él lo dice de esta manera, que Jesucristo es no solo el Creador, sino que también él posee la mismísima naturaleza de Dios. Y él es el heredero de todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 2 al 3, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es lo que ha testificado el escritor en el capítulo anterior acerca de la persona de Jesucristo. Y cuando él ha dicho todo esto, al decir todas estas cosas, también quiere decir que todos los juicios están en las manos de Cristo, porque solo Cristo purifica los pecados del ser humano y solo Cristo condena el pecado del ser humano también. ¿Y quién es el único que puede justificar y condenar? Solo Dios. Y en este caso, a quien Dios le dio la autoridad para hacerlo, que es su Hijo Jesucristo, porque solo Él murió por los pecados del ser humano y solo Él resucitó para dar la salvación en todos aquellos que pongan su fe en Él. Y por eso solo Él puede salvar y condenar el pecado del ser humano. Por eso Él da una tremenda advertencia. La segunda advertencia la vemos en la palabra con más diligencia, que tiene que ver con no ser descuidados o ignorar lo que se está escuchando, porque lo contrario a ser diligente es ser negligente. Pregunta para ustedes, ¿cómo es una persona negligente? No se peleen, mis hermanos. Bueno, amén. Una persona necia, pues, nunca quiere escuchar. ¿Quién siempre quiere hacer su voluntad? Amén. Le vale. Podríamos decirlo en nuestras palabras. ¿Qué más? Amén. Irresponsable. Una persona negligente es una que no le importa nada, que deja pasar por alto lo que se le está diciendo. Eso es una persona negligente. ¿Saben qué dice el proverbio? Que la mano del negligente empobrecerá. ¿Por qué? Porque el negligente desparrama el dinero y lo agarra como quiera, no viendo la calamidad que le puede venir encima. ¿Pero qué hace el diligente? Ahorra. ¿Sabe cómo va a tirar un peso al aire, como decimos nosotros? Porque no lo va a gastar así como así. Entonces, ¿qué dice el escritor? Que con diligencia atendamos aquello, al contrario de negligente, que lo va a ignorar, sino que lo escuchemos y lo obedezcamos, porque eso es lo que se debe de hacer. Amén. Entonces, hermanos, esto quiere decir que las personas que han escuchado el Evangelio, oiga muy bien esto porque no quiero que me vayan a malinterpretar, las personas que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, no son echadas al infierno de un solo. Oiga muy bien esto, porque no creo que vayan a decir que te estoy diciendo otra cosa. Sino que despacito, a despacito, a despacito. ¿Saben por qué? Porque cada día que pasa es un día más que lo han caminado hacia el infierno, rechazando la oferta de salvación que Dios está dando. Porque con la muerte se acaba la esperanza del impío. Entonces, si más postorga el llamado de Dios, más cerca va caminándolo hacia el infierno. Aunque ya por simple hecho de rechazarlo, ya su destino es el infierno, como enseña la Biblia. Así como la palabra de Dios enseña que cada día que pasa los creyentes estamos más cerca de nuestra salvación, porque así es, porque Cristo podía venir mañana, y si nos morimos ahora, pues pasamos directamente a la presencia de Dios. Pero cada día que pasa el creyente está más cerca de su salvación. Asimismo, cada día que pasa la persona vive rechazando el Evangelio, está más cerca de su condenación también, de su estadía en el infierno, porque está rechazando aquel llamado que Dios está haciendo a su vida. Cristo, hermanos, una vez más, es como un puerto donde todos los barcos se anclan, y el que se ancla a él nunca se va a perder. Pero las personas han decidido anclar sus vidas en sus propios deseos y deleites de este mundo, no en aquella persona que es el único que puede salvarlo. Por eso, hermanos, el escritor da esta tremenda advertencia. No se anclaron en el puerto de Cristo, sino que se anclaron en sus propios deseos y deleites. Se anclaron en los deseos de este mundo, porque están ignorando lo que Dios ha hablado en su palabra, para que así obtengan la salvación que solo se otorga por medio de su Hijo Jesucristo, porque dice que Cristo otorga vida a todo aquel que cree en Él. Porque ¿cómo estaba la persona antes de venir a los pies de Cristo? Muertos, y no solo muertos espiritualmente, sino en delitos y pecados. Entonces esa palabra muerto, ustedes la conocen muy bien, no está muerto físicamente, pero sí espiritualmente para con Dios, debido a que no ha puesto su fe en nuestro Señor. La tercera advertencia que hace el escritor aquí, hermanos, la vemos en lo mismo que él ha dicho en los versículos 2 al 3. Y esto quiere decir que si Dios castigó toda rebeldía en el pasado, también lo va a hacer en el futuro. Porque él mismo dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿qué quiere decir? Recibió su pago por sus obras. Asimismo, Dios lo va a hacer en el futuro también. Ustedes recordarán Sodoma y Gomorra, los dos ángeles que llegaron a la casa de Lot, y sobrino de Abraham, llevaron palabras de juicio contra esas dos ciudades, y Dios las destruyó. Como un ejemplo de lo que Dios ha dicho, se cumple. Y si Dios ha dicho que Él va a castigar el pecado del ser humano, Dios lo va a hacer. Si Dios ha dicho en su palabra que Él va a enjuiciar a toda persona y lo va a condenar en el infierno, Dios lo va a hacer, porque Dios no miente en su palabra. Y aquí el escritor menciona a los ángeles. ¿Y sabe por qué los menciona él? Porque los ángeles tuvieron su participación en la revelación de la palabra de Dios. Y solo les voy a leer las citas bíblicas para que ustedes escudriñen los pasajes, para no alargarme tanto porque no tengo mucho tiempo. Deuteronomio 33:2, específicamente en el Antiguo Testamento, los ángeles tuvieron gran participación en la revelación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33:2, Gálatas 3:19 enseña algo al respecto, y Hechos capítulo 7:53 habla que los ángeles tuvieron su participación en la revelación de la palabra de Dios también. Ellos vinieron juntamente con Dios cuando entregó la ley a Moisés. Eso usted lo lee ahí en Deuteronomio capítulo 33:2. Por eso él menciona a los ángeles aquí. ¿Ustedes recuerdan en el Nuevo Testamento cuando los ángeles anunciaron a los pastores las buenas nuevas? Esa era palabra de Dios también, porque está escrito en la Biblia. Y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Pero lógicamente, lo que ellos vinieron a anunciar fueron buenas nuevas de salvación. En cambio, aquí cuando el escritor menciona a los ángeles, está hablando la confirmación de la palabra que Dios dio a ellos para castigar todo pecado en esta tierra, porque ellos trajeron palabras de juicio a las personas, a los habitantes de esta tierra. Juan dijo, si vamos al Nuevo Testamento, que el hacha ya está puesta. Y sabe que cuando Juan dijo eso, quiere decir que Dios va a cortar todo árbol que no da fruto. Dios va a raer de su jardín todo aquel que no pertenece a él. Por eso Juan el Bautista dijo, la hacha ya está puesta, porque Dios ya está podando, está cortando todos aquellos que no pertenecen a su rebaño. Por eso, hermano, es muy importante. Pero el punto de todo esto es que Dios ha sido firme en lo que Él ha dicho. Y si Dios dijo que va a castigar el pecado, hermanos, como lo castigó en el Antiguo Testamento, también Dios lo va a castigar en nuestra generación también, o cuando Cristo venga, mejor dicho, Dios lo va a castigar también el pecado del ser humano. Entonces, podemos ver, hermano, que el escritor ha dado varias advertencias, pero ¿saben para qué son estas advertencias? Porque hay una certeza de un juicio, y con eso quiero terminar. Hay una certeza de un gran juicio que viene a este mundo. Cuando él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, con esto termino. Hay cosas que son inevitables en esta vida. ¿Y saben cuál es una de ellas? El juicio de Dios. Porque por eso el escritor habla en estos términos, porque él quiere que la persona escuche realmente la seriedad de estas cosas, para que no pasen por alto la oferta que Dios está trayendo a la vida de las personas. Una de ellas, hermanos, es este juicio de Dios sobre la humanidad. Y yo quiero que noten que la palabra transgresión y desobediencia que se mencionan ahí significa cruzar la línea. Cuando usted une esas dos palabras juntas, significa cruzar la línea en un acto voluntario. Es decir, es un pecado de comisión. Es un pecado que la persona, sabiendo lo que es malo, no le importa, sabiendo que es malo, y aún así lo comete. Teniendo conocimiento que lo que está haciendo es malo, y aún así la persona no le importa cometerlo. Por ejemplo, a una persona no se le puso una pistola para robar, o lo obligaron a robar. ¿No? A usted, o antes, o a mí, cuando bebíamos antes o teníamos vicios, no nos pusieron una pistola. Hey, tómate esta cerveza porque si no te matamos. O consumido y droga, o si no te matamos. ¿Sabe qué hacía yo? Voluntariamente me iba, me la compraba. ¿Sabía yo que era malo? Sí era malo, pero no lo miraba como pecado. ¿Por qué? Porque a uno no le importa, a uno le vale. A la persona no le obligaron a cometer fraude, no le pusieron una pistola para que robara, no le pusieron una pistola para que mintiera, no lo amenazaron para que chismeara. Y todas esas cosas uno las hace voluntariamente. Entonces, estas transgresiones y desobediencias significa hacer algo de una manera voluntaria, hacer cualquier tipo de pecado fuera de la voluntad de Dios, y aún uno sabiendo que es malo, y aún así uno lo hace. La palabra desobediencia sola tiene que ver con una persona que no ha entendido o no quiere entender, porque cierra sus oídos y su corazón para no escuchar lo que Dios ha dicho. Por eso el escritor una vez más empieza que atendamos las cosas que hemos oído. Y la persona que es desobediente cierra su corazón y su oído para no escuchar lo que Dios está hablando en su palabra, porque no le importa. Entonces, es serio eso. Y así darle rienda suelta a su pecado y a sus deleites que están impulsados en su corazón. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice de esta manera. Perdón, capítulo 2. Es Romanos capítulo 2 del 1 al 6 dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen, es decir, que dice, ah, este cómo hace esta cosa, y él mismo hace lo mismo. Y hace lo mismo, dice, que tú escaparás del juicio de Dios. No va a ser así, porque nadie va a escapar del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Más claro no puede estar, como lo dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, esto quiere decir que Dios va a condenar y castigar a la persona. Y cuando dice recibió su justa retribución, quiere decir que cada quien va a recibir o está recibiendo lo que sus actos y pecados merecen. Para que nadie diga que lo que está recibiendo por parte de Dios no lo merecía, ¿Saben qué? Cada quien va a merecer lo que está recibiendo. ¿Por qué? Porque ¿quién le puede decir a Dios, te equivocaste, mi Dios? ¿Te equivocaste? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¿Por qué me echaste al infierno si yo no fui malo? ¿Quién le puede decir eso a Dios? Si Dios es Dios, es poderoso, es creador, Él es el verdadero, es santo, es puro, es perfecto. Nadie le va a poder decir eso a Dios. Si Dios está enviando a una persona al infierno, lo está enviando por lo que sus actos merecen. Como dice ahí el escritor, recibió su justa retribución, que es lo que su pecado merecía. Entonces podemos ver todo esto que muy, y Apocalipsis 20 habla del gran juicio de Dios, donde serán abiertos el libro y será anunciado, y será, cada persona será juzgado según sus obras. Es lo que dice Apocalipsis 20 del 12 al 13. Y cuando dice cómo escaparemos nosotros, aquí no quiere decir que el escritor se incluye, sino que se identifica como un hombre pecador, como parte de una raza caída. Y cuando dice fue anunciada primeramente por el Señor, se refiere al tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra predicando el evangelio, haciendo sus milagros y todo lo que Cristo hizo. Y cuando dice fue confirmada por las que lo oyeron, se está refiriendo a los apóstoles del Señor, que Dios confirmó la palabra de ellos haciendo grandes prodigios y señales. Por eso el mismo escritor lo dice aquí mismo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por la que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, refiriéndose a los apóstoles y a otros como Esteban, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su verdad. Y a estas personas que se refiere el escritor cuando menciona, cuando Dios testificó juntamente con ellos, a los apóstoles. Entonces la idea principal del final del versículo 4 es que los dones que los apóstoles recibieron del Espíritu Santo era una confirmación divina extra a su mensaje y ministerio. Por eso el escritor los menciona a ellos, el Espíritu Santo ejerciendo poder en ellos para así confirmar la palabra que ellos anunciaban. Hechos capítulo 6, 8 nos menciona de Esteban, que Esteban hacía grandes prodigios y señales, y era un varón lleno de gracia y de poder, dice, lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 4, 43 también nos dice cuando los apóstoles hacían grandes prodigios y señales. A eso se está refiriendo el escritor. Esto no es aplicable a todos los creyentes hoy en día, porque los dones que se mencionan aquí están reservados para los apóstoles, no para todos los creyentes, solo a los apóstoles. Pero la certeza de esto, hermano, es que Dios trae un juicio sobre las vidas de todas las personas que no crean en su Hijo Jesucristo. ¿Y saben qué es lo bueno de todo esto? Y con esto termino. Que ustedes y yo estamos fuera de ese juicio. En el sentido porque hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo más grandioso de todo eso. Pero no quiere decir que no vamos a vivir con temor y temblor. ¿Saben por qué? Porque Dios disciplina a sus hijos también. Dios corrige a sus hijos, así como cuando usted corregía a sus hijos, cuando los tenía en su dominio y agarraba una faja y los castigaba, Dios también disciplina y nos castiga a todos aquellos que hemos creído en Él. El mismo escritor de Hebreo nos los dice también, que Dios hace así, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Dios a todo aquel que ama, disciplina. Eso lo dice el escritor de Hebreo. Entonces, nosotros los creyentes debemos de vivir con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:17, en reverencia todos los días de nuestra vida. Lástima, hermanos, que muchos de nuestras personas que más queridas no han creído en Cristo Jesús. Y este mensaje, hermano, es bueno para que una persona crea en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque es una seria advertencia rechazar lo que se ha escuchado. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, una vez más por todo, Padre. Te encomendamos nuestra vida en tus manos, pues ayúdanos, mi Señor, para poder vivir para ti. Tenemos todo lo necesario, mi Señor. Ayúdanos a enfocarnos solo en aquello que tú has hablado y mandas en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, porque te hemos fallado en muchas áreas de nuestra vida. Ten compasión y misericordia. Y ayúdanos a poder llevar tu mensaje a todas aquellas otras personas que no han creído en ti. Trata con ellos, mi Señor. Habla sus vidas. Y tráelos a los pies de tu Hijo Jesucristo. Yo te lo pido todo esto, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.